hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. La nit dels misteris. El programa La nit dels misteris és un viatge pel món desconegut que ens envolta, una oportunitat per parlar dels enigmes i els fets misteriosos existents al món, de les llegendes de fantasmes a les psicofonies des del terrat, els misteris de la natura i els inquietants visitants de Sirio B. Misteris i enigmes que ja formen part de la nostra existència i del nostre teixit cultural. Hoy, por la mañana, aquí en San Quirze, me he levantado y por la ventana he visto que había aparecido un circo. Pero no era un circo cualquiera. Había zombies, monstruos y la llorona. Era el circo del terror. Hoy nos acompañan aquí, en el programa de Misteris la nit, dos monstruos de este circo. Se trata de Jennifer y David. Bienvenidos, Jennifer, David.
Hola.
Habéis llegado a San Quirze con el circo del terror. Hoy tenemos que disculpar a mi compañero, el Josep Antoni, que está haciendo una investigación médica en San Cugat y no sé si llegará a tiempo, pero que sin duda esta tarde os vamos a ver en vuestra actuación en directo. ¿A qué hora es?
A las 6:30.
A las 6:30 vais a aparecer vestidos de...
Bueno, vestidos de muchas cosas. En mi caso, por ejemplo, uno de los personajes que hago es el Jason.
El Jason.
Hago Jason, pero hago también
Aníbal
Lecter.
Uy, 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 y hasta aquí podemos leer.
Sí, sí, sí.
¿Y la Jennifer, la señorita Jennifer, qué hace?
¡Mi amo! Oh. ¡Está a punto de llegar!
¡Wow! Pues sí, vamos a aprovechar que nos visitan aquí en San Quirze este circo para conocer un poco los orígenes del cine. Ay, del cine, está relacionado con el cine, porque tal y como habéis explicado, pero del circo del terror. Señorita Jennifer, ¿cómo nació esto del cine del terror? De la familia Yanco, precisamente, ¿no?
Bueno, con el espectáculo del terror llevamos unos 10 años. Nosotros comenzamos como circo normal. De animales, payasos, equilibristas. Empezaron mis tatarabuelos.
¿Tatarabuelos?
Tatarabuelos, sí, sí. Que venían de Grecia cuando la guerra.
La Iotza Yanko.
Sí, bueno. Él es
no,
mi abuelo.
Es el abuelo. Uh-huh. O sea, los tatarabuelos, el Traico y la María.
Exacto.
O sea que este circo, digamos, es un circo de tradición familiar.
Sí, sí, de generaciones.
De generaciones. Sí. Y entonces comenzó un circo normal. Con animales que,
sí, sí.
Que ahora, por las leyes y así, en principio ya no se lleva, ya hace años que no llevan animales. ¿Y evolucionó?
Va evolucionando. Y ahora es casi teatro-circo.
Sí, porque ahora, digamos, se califica como circo de terror.
Sí.
Esto es lo que me ha llamado más la atención. ¿Cómo se les ocurrió a pues, sus abuelos o sus padres?
Fueron mis tíos.
Sus
que a ellos
tíos.
Les encanta mucho la temática de terror, son super fans. Y aunque fuéramos un circo normal, ellos siempre daban una pincelada en alguna actuación de terror.
Vale, para asustar a la gente.
Sí, en aquel entonces, como no estaba anunciado, era un circo tradicional.
No, claro, se lo esperaban.
La gente no se lo esperaba y había alguna queja.
Ah, ¿en serio?
Claro, es que nosotros no venimos a ver esto y de repente te sale esto y se me asusta el niño.
Ah, vale. Bueno, también nos gustaría aclarar que es un circo de terror familiar.
Es divertido, es divertido.
Porque, por lo que usted dice, que los niños van también a divertirse, a reír mucho. O sea que el susto es para divertirse.
Sí, son sustos divertidos.
Son sustos divertidos. Pero alguien se quejó cuando, claro, no se lo esperaban.
Cuando no se lo esperaban, claro. Porque era, en aquel momento era muy impactante. Sí, estás viendo un circo tradicional y de repente te sale una calavera con un puma. Por ejemplo. Y con música de rock, ¿no? Luces tenebres.
Y tal. Para darle emoción. Pero llegó un día en que dijeron, ostras, ¿qué observaron que les hizo decir, vayamos más allá en este tema?
Pues que la gente cuando salía hablaba de la originalidad de esos números.
Muy bien, o sea, la gente quedaban impactados con esto. O sea, más que los equilibristas, eran los monstruos que salían
en la pista. Vamos a ir cambiando. Poco a poco fuimos vistiendo cada vez más actuaciones hasta que dijimos, pues vamos a hacerlo del todo. Venga, vamos. Vamos a lanzarlo.
David, tú, que después nos explicarás cómo has entrado, pero de las actuaciones que hay, ¿tú observas algunas influencias? ¿De qué influencias piensas que
influencias
que beben las actuaciones del circo?
Hay una parte que es circo tradicional, o sea, hay números tradicionales, pero las influencias que le dan la temática al circo, que le dan la fuerza, sobre todo es el cine y literatura de terror y clásico. Bueno, clásico y no tan clásico, pero sobre todo las películas, pues, las de los años 80, Freddy Krueger, Viernes 13, todas estas películas.
Y Halloween, que estoy viendo la camiseta de David, y aquí enfrente el Michael Myers, ¿no?
Sí,
nos has dicho tal. Entonces, ¿alguien nos ha explicado cómo fue ya el primer show así, que dice, ya, vamos a hacerlo todo de terror?
Mi tío, que es al final el que dirige todo el espectáculo, el que se le ocurren todo lo que se habla, la puesta en escena. Los demás montamos la coreografía, pero él dice, tiene que salir esto, tiene que salir aquello, y tú podrías hacer esto.
Vale, y entonces ya empezáis a hacer los anuncios.
Creamos el vestuario también.
Claro, porque es una parte importante, claro. Todos los personajes tienen que ir de acuerdo con el atrecho.
Bueno, hay alguno que da más miedo sin el atrecho.
Sí. Bueno, sí, yo he paseado delante del circo y tenéis allá sentados a dos personas allá raras que están para atender al público. No necesitáis cámaras de vigilancia en el circo porque ya con estos seres así extraños no debéis haber tenido ningún susto.
Bueno, depende, ¿eh? Porque
depende, explica.
Claro, porque también atrae a un tipo de joven y de adolescente.
Ah.
Y bueno, pues a veces sí que nos hemos encontrado que algún grupito pues ha tenido como reto poder acercarse al circo, incluso poder entrar. Alguna vez hemos tenido que llamar
a la policía
por algún problema.
Al Chucky lo han sacado de paseo alguna vez.
Al Chucky, el muñeco. Sí.
¿En serio? Sí. ¿Os lo habéis encontrado en la plaza del pueblo?
Nos lo han secuestrado alguna vez. Sí,
y han pedido rescate. Hemos secuestrado a Chucky.
Sí.
¿En serio?
Sí.
Es increíble. Bueno, es que, claro, los jóvenes hacen estos desafíos, ¿no? A ver quién pasa la noche en un cementerio. Sí. Aquí no.
No es lo habitual, ¿eh?
No, ya lo habitual. Pienso.
Y además, mejor no decirlo mucho, no voy a ser que
llamemos,
queremos ideas. Pero
no,
porque además tenemos que llamar a la policía cuando es así.
No, y aquí la policía está siempre atenta.
Claro.
Y además aquí la gente de San Quirze es una gente seria. Nunca se pondrían a hacer botellón, ¿eh? Miquel Ángel, tú que los conoces, gente seria. No os preocupéis que esto no puede pasar aquí. Por cierto, claro, cuando su tío dijo, ahora esto va de terror, ¿cómo se lo tomó la gente? Porque hacían sus actuaciones y hubo un periodo quizás de transición, ¿no?
Sí, Algunos les pilló muy de sopetón. Ostras, ¿y ahora cómo vamos a hacer esto? Y hay gente que le gusta, pero hay otra que no. Pues vamos a probarlo, que el no ya lo tenemos. Siempre podemos volver al circo tradicional.
Porque esto, ¿en qué año fue? ¿Qué era? ¿Cuánto tiempo hace que hicieron la transición?
Por el 2009.
Sí, 2009, 2010.
2009, o sea, tampoco no hace tanto, 2009. Es...
No, pero como siempre hemos hecho, ya te digo, cosas sí. En las actuaciones, para algunos es como que llevamos toda la vida.
Supongo que cogería a toda la gente del circo, los sentaría y les pasaría el Halloween, la primera, ¿no? Para que se ambientasen. El que no conocía el primer Halloween es que no conoce el terror.
Yo creo que hay gente del circo que todavía...
¿No lo ha visto?
No han visto películas de terror, o casi ninguna, algunos. La mayoría sí.
Yo pensaba que esto lo hacíais cada viernes por la noche.
Por profesión, ¿no?
Claro, a ver.
Mira, por profesionalidad.
Mira que hay películas. Las sagas que me has contado, sí. Tenemos para llenar un archivo de cine espectacular. Vamos a continuar. David... David, porque tú en principio no hacías de payaso, ¿eh?
No. En principio no.
¿Qué hacías antes de entrar en el circo?
Bueno, yo soy pedagogo y psicopedagogo y he trabajado, de hecho, un trabajo en empresas que tienen que ver con el ámbito de la pedagogía, con servicios pedagógicos para escuelas y para ayuntamientos también.
Y entonces, ¿qué pasó? Psicopedagogo, pues, ¿qué pasó? ¿Funciones ahora?
Pues lo que pasó es que hace 5 años y medio llegó el circo a mi ciudad, el circo del terror familiar, llegó a mi ciudad, que es Vilanova de la Geltrú, y fui a verlo. No porque me atrajera mucho los circos, que no era el caso, pero sí la temática de terror. Y bueno, pues me acerqué al circo y quedé...
Sí, porque de allá a Vilanova a Sitges era un paso, o sea...
Sí, exacto.
Seguro que has ido al Festival de Cine de Terror de Sitges.
Muchas veces he participado en la Zombie Walk y sí, es un género que...
¿Y te has maquillado?
Me he maquillado.
O sea, tú sí. Cuando dices participar en la Zombie Walk es adentro la...
Como zombie, sí.
Como
sí.
Zombie.
Sí, sí, sí.
Entonces,
sí.
Aquello, claro... Viene el circo de terror.
Claro. Yo vi que llegaba el circo del terror a mi ciudad y dije, pues vamos a verlo.
¿Y qué pasó?
Pues pasó aquellas cosas que a veces pasan en la vida, y es que conocí a Jennifer, que es una de las artistas, ella no lo dirá, pero es una de las artistas principales de este circo, y bueno, pues... Me quedé embelesado.
Supongo que cuando le daba vueltas a la cabeza y vomitaba
sí.
Cosas verdes, aquello te impresionó, ¿verdad?
Tengo que decir que ya en los carteles ya me gustaba. Y...
Venga, Jennifer, que tenía el cartel de la niña del exorcista puesta en su habitación.
Casi, sí.
¿Y qué?
Sí, pues nada, pues logré su teléfono, que tampoco era muy complicado porque en aquella época estaban todos los carteles.
Ah, vale. O sea, no te vino a pedir, soy un fan, dame el teléfono.
No, empezó a escribirme.
Empecé a escribir por WhatsApp y, bueno, pues nada, conversaciones muy... Muy normales.
Muy normales, no.
No, hasta que me dijo que le había gustado disfrazada de exorcista, digo, bueno, esto muy normal no es.
Por eso digo... A ver, y tú, Jennifer, cuando... Porque deberían venir muchos fans a, no sé, a verte, a firmar el póster, que supongo la gente viene y dice, fírmame el póster.
Sí.
Cuando lo viste, ¿cuál fue tu primera impresión?
Bueno, uno más.
Uno más que viene ahí.
A ver qué vas a decir.
No, la verdad es que ya por las conversaciones, de la manera que me escribía, claro, al ser pedagogo algo diferente tiene, ¿no? Ya lo ves,
sí.
Cuando escribes.
Mucha cosa psicológica. Esto de Aníbal Lecter, el personaje que hace, me parece que lo clava, ¿no?
Sí. Bueno, nuestro Aníbal es vegetariano, ¿eh?
Vale, claro, sí, sí. Hombre.
Porque... Solo puedo comer a gente vegana.
A gente
vegana. Sí, 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 sí. Yo lo digo. Eso
sí.
Y además a los niños no, porque están muy verdes, muy,
no,
muy cruditos.
No, los niños se tienen que cuidar.
Claro.
Pero entonces, ya veo, te atrajo esto, pero a ver, una cosa es que te gustase el artista, el circo, el terror, pero ponerte dentro del circo...
Claro, pero una cosa lleva a la otra, entonces pues eso, empezamos a quedar así como amigos y una cosa lleva a la otra, entonces sí que cuando ya empezamos, unos meses después, ya empezamos, formalizamos un poquito más como pareja.
¿Y los papás qué decían, Jennifer? Un psicopedagogo, ¿pero de dónde sí lo has sacado? ¿Qué te decía?
Bueno, yo me costó mucho, la verdad, decírselo a mi padre sobre todo, ¿no?
Porque
somos muy... muy a la antigua, mi familia es muy a la antigua. Yo presentar un novio, no, no sé.
Bueno, sí, no. Porque es lo que decíamos, ¿no? Es un circo familiar, supongo que os desplazáis mucho, no, quizás no encontráis a un sitio donde pasar mucho tiempo y crear amistades.
No, estamos todo el año viajando.
Por eso que es difícil, ¿no?, encontrar una relación.
Claro, pues yo ya cuando vi que era serio, digo, bueno, es serio, aquí pasa esto, soy de circo, sí, ten esto en cuenta.
Se lo dijiste claramente.
Claramente, digo, pues si no lo has notado, soy de circo.
No, y tú viste.
Yo dije, sí, lo he notado, lo noté desde el primer segundo. Y nada, pues sí, decidí dar el paso de, una vez ya que ya estábamos, llevamos un tiempo de pareja, pues venirme a vivir.
Y yo le dije... Le tienes que pedir permiso a mi padre,
sí, sí,
para
lo
salir
hice
conmigo.
Lo hice. Sí, sí.
Bueno, esto sí que es tradicional.
A la vieja usanza.
Sí.
Yo hablé con su padre y le pedí la mano, ¿no?
La mano. Y él te la dio directamente,
claro,
y te la,
claro,
llevaste a casa,
en
supongo.
En el circo del terror no hay problemas con eso. Se coge una sierra y...
Sí, dice, aquí mismo se la doy. La cerró y se la dio.
Claro.
Pero bueno, integrarse en la familia del circo... No debe haber sido tan fácil, porque tú deberías vivir allá en tu casa, tu trabajo, y la vida de circo es muy diferente. ¿Nos puedes explicar esta vida de circo?
Es una vida peculiar. Es una vida peculiar porque es una vida nómada, es una vida en comunidad. Entonces, al ser una vida en comunidad, cada persona dentro del circo pues tiene sus tareas, tiene como sus... Sí, sus tareas asignadas más allá de lo que sería la función, más allá de lo que es el espectáculo.
Claro.
Cada persona tiene unas funciones y entonces dentro de esa estructura, pues claro, yo tenía que adaptarme. Lo que pasa es que también hay una cosa muy positiva, al menos en este circo, y es que hay mucho respeto de los espacios privados, ¿no? Entonces... Aunque hay mucha parte de vida comunitaria, también hay mucha parte de vida en la cual cada uno pues hace lo que quiere y es respetado. Esos espacios privados son,
claro,
respetados.
Porque vosotros vais en una supercaravana.
En un tráiler, sí, le llamamos el carromato porque es el que tiene más forma de carromato antiguo. Y sí, cada familia, no, cada grupito, estamos divididos por grupitos, vivimos en un tráiler grande, habilitado como vivienda.
Y se está cómodo porque, claro, sí. Muchos de nuestros que nos están escuchando, pues seguramente de vacaciones o así, han cogido una van, han dormido así en autocaravana y tal. Pero claro, esto es una cosa de unos días de vacaciones. Vosotros es cada día y es vuestro, digamos, plan de vida, ¿no?
Claro, pero también precisamente por ser el día a día y por ser la forma de vida nuestra, también ya vamos equipando todo de manera que tengamos las comodidades que tendríamos en cualquier otro sitio. No, en este sentido yo no he visto ningún problema para adaptarme. Ahora, sí que es verdad que el hecho de cada semana levantarme en una ciudad diferente, habituarte...
Esto,
¿no?,
es la vida del artista, ¿eh?
Claro,
la vida del artista.
Es la vida del artista y la vida de un artista nómada, que es
sí, sí.
Una particularidad del circo.
Sí, sí. Y de hecho nos sorprende, claro, este tipo de vida, porque los demás estamos en nuestra casa y lo vemos desde fuera, pero claro, es otra manera de ver el mundo. ¿Cómo lo ves el mundo desde la caravana, desde el carromato?
Pues un mundo cambiante, un mundo que cambia la escena, el paisaje, cambia pues cada semana, cada dos semanas. Y es verdad que también se relativizan a veces cosas, porque sí que es verdad que cuando vives en una ciudad o vives sujeto a unos horarios de oficina, pues el estrés, todo lo que te envuelve, las rutinas te envuelven de una manera que a veces le das mucha importancia a un tipo de cosas, y en el circo pues todo eso se relativiza, vives como más tranquilo.
Jennifer, tú que estás en el circo, vamos, como habéis escuchado en la música, cosa de misterios, y este programa, como ya sabéis, es Misterios la Nit, Misterios la Noche. Se dice que vuestras actuaciones están inspiradas en historias reales. ¿Qué historias os han inspirado para hacer lo que hacéis en la pista?
Pues sobre todo de películas basadas en hechos reales, por supuesto. Pérdidas de hijos, por ejemplo. Asesinatos sin poder descubrir qué ha pasado.
Misterios.
Ha sido misterio, mucho misterio, claro.
¿Y alguna vez, no sé, en el circo, habéis tenido alguna cosa que os ha impactado? Y dice, ostras, qué raro, qué cosa más rara nos ha pasado.
Sí. A mí a menudo, pero muy a menudo, me pasa que estoy en el circo ensayando, preparando el vestuario, ¿no? Siempre antes de la función me gusta tenerlo todo controlado. Y veo claramente la silueta de una persona que pasa por aquí. Me giro, digo, ¿quién es? Puede ser cualquiera, somos tantos. No hay nadie, pero lo he visto.
¿En serio?
Sí, habrá sido cosa mía. Pero es que lo veo claramente.
¿Y esto te ha pasado desde siempre o desde que era el Circo del Terror?
Porque... No, desde que es el Circo del Terror. O que yo tengo memoria, por lo menos.
Vale,
no,
bueno.
Pero es que me pasa muy a menudo, tío, y estoy segura que lo veo pasar, así alrededor del escenario.
O sea, una sensación.
No sé, yo veo a alguien, yo veo la silueta de alguien que pasa.
Vale, vale. Y después...
Y me giro a ver quién es... Pero a lo mejor le quiero decir algo, o qué estás haciendo, yo qué sé.
Claro, estoy aquí ensayando, ¿qué haces,
sí,
no?
Y no hay nadie.
No hay nadie.
Pero es que incluso me voy a la parte de atrás, digo, a ver si se ha ido por atrás o si ha dejado la puerta abierta, y no hay nadie. Y estoy totalmente segura de haber visto una figura caminando.
David, tú que cuando te explican estas cosas... A ver, tú seguro que es... conociendo un poco lo que te gusta, que has ido allá a hacer una psicofonía en medio de la pista.
Yo soy más escéptico.
Bueno, no quita que seas escéptico, pero tú has ido allí con la grabadora, al medio de la pista, a hacer una psicofonía.
Bueno, eso no sería mala idea hacerlo.
¿Aún no lo has hecho?
Todavía no lo he hecho. Pero bueno, sus tíos son bastante sigilosos, así que podría ser que esas apariciones fueran de sus tíos. Sí que es verdad que nosotros tenemos una amiga,
bueno,
que es médium.
Perdona, ¿de sus tíos o de sus tatarabuelos?
Claro, entonces ahí sí que entraría la psicofonía, claro.
Por eso sí, que sí. Él está diciendo de tus tíos, pero sí, a lo mejor... Sí.
Claro, puede ser.
Porque pero... en aquel espacio, en este circo, claro, tienen que vivir espiritualmente todas estas personas que han vivido allá y su
energía.
Y
que les encanta el circo. Es que no querían dejar el circo por nada, que el circo era su vida. Y... que a lo mejor había una tormenta y no dormían. Y decían, pero duérmete, si pasa algo con el circo, tú no lo puedes sujetar. No, es que es el circo, el circo es mi vida, el circo.
En serio, y sí. Supongo que actúan hasta muy mayores.
Sí, estaba contando que tenemos una amiga que es medium,
sí.
Surama, no sé si la conoces, pero Surama Calvos, es una
bueno,
es una medium. Sí.
Han venido mediums aquí, pero esta precisamente...
Pues es amiga nuestra de la compañía de circo. Y sí que ella, alguna vez, estando en el circo, sí que ha notado, sentido esas presencias de los abuelos de Jennifer.
Incluso de animales que, claro, que queríamos mucho. Es que los criamos nosotros a biberón, ¿no? Son como hijos, ¿no?
Sí.
Y que han fallecido y dices que, estando viendo la función, he notado las patitas de como de un gato grande que me daba aquí en la espalda. Y yo me giraba a ver que ahí no había nadie, me estaban dando.
¿Y qué animales tenías así?
El puma.
O sea, cuando eras pequeñita, tú en lugar de jugar con un perrito, jugabas con un puma.
Con un puma, sí. Que lo
¿cómo se llamaba?
Duhasmich.
¿Y lo criaste a biberón?
Sí. Yo le daba el biberón y jugaba con él, que él me perseguía, ¿no? Y nos escondíamos, y hacía como que me cazaba.
Claro. Sí, esto es lo que tienen los animales, que su ciclo vital es diferente al nuestro. Y supongo que después, cuando has tenido así un contacto, hay mucha gente, por ejemplo, que con su mascota les pasa, ¿no? Que una vez, pues, por la edad, pues, se van, les nota faltar, ¿no?
Sí. Y claro, esta chica que dice David, pues lo notó, y ella no la conocíamos, no le habíamos contado nada.
O sea, ella lo contó y dice, noto una presencia animal.
Sí, y claro, y nos quedamos, nos pusieron los pelos de punta.
¿Y dio alguna referencia sobre esto, las personas que sentía?
Sí, ella explicaba detalles concretos, por ejemplo, de los abuelos,
sí.
Que ella no podía saber. Y sí, explicaba, pues, no, siento que... sentido la figura masculina, sí. Un hombre tal, en tal sitio, que era justo el sitio donde el abuelo
se sentaba
y ella notaba esa presencia. Yo, como te digo, yo soy bastante escéptico, pero esto es así, lo explicaba esta amiga que tenemos.
¿Hizo alguna ouija? ¿Sabéis esto?
No,
¿un tablero?
No, me parece que ella no hace ouija, creo.
Es que el tema de la ouija, que a veces hemos hablado aquí en el programa de Misterios, da bastante terror, ¿eh? O sea, por el otro día con un amigo decía, cuando era joven, aquello que pasa, ¿no? Lo que hablábamos de los jóvenes que buscan experiencias, hicimos con unos amigos y nunca más, porque pasaron cosas.
Se abren puertas.
Se abren puertas.
Que luego no se pueden cerrar. Eso explica, Surama nos lo explica.
Ah, os lo ha explicado y por eso...
Sí, que ella no hace ouija.
¿Por qué?
Porque cree que es un terreno muy peligroso en el cual abres una puerta en el más allá y luego no la puedes cerrar, mientras que ella, siendo medium, hace lo que llama canalizaciones,
sí.
Y las canalizaciones sí que las controla y no queda nada abierto, ¿no?
Vale.
Eso es lo que ella nos explica cuando hablamos del
pero,
tema.
No, pero
es que te da unos detalles.
Sí.
Mira, por ejemplo, antes, que no existía, yo que sé, ahora como las pegatinas que pones, ¿no? Que mandas a alguien, píntame la fachada, ¿no?
Sí.
Lo hacía una de mis tías, que tiene un arte, la verdad, que dibuja muy bien, pero a ella no le gustaba. Y cada vez que mi abuelo la mandaba a pintar al Goya, casi lloraba y todo, es que le daba mucha rabia, ¿no? No le gustaba dibujar. Y ella, Surama, decía, mira, es que me está contando ahora que a una de vosotras, dice, la mandaba a dibujar y que no le gustaba nada dibujar.
Sí. O sea... Lo que no se lo habías contado.
¿Qué va? Si es que a esta chica no la conocíamos de nada.
Vino un día a la función
sí.
Y cuando acabó la función os
claro,
vino a decir esto.
Sí.
A Surama nos lo encontramos en un concierto primero, ¿no? Fue en un concierto.
Sí, de Inmune. Y ya la energía, dice, hay una energía sí. Extraña en vosotros.
El primer encuentro fue en un concierto. Y después sí que ya vino la función. Y bueno, es amiga nuestra.
No le habíamos contado nada, ni que habían fallecido nuestros. No había dado tiempo.
Sí,
fue un
pero bueno, las personas sensibles tienen esto. Y lo que contabas de que, claro, hay sistemas que abren puertas y después no se cierran. Aquí en este programa cuidado, porque hicimos un programa de lectura del Necronomicon, que supongo que ya sabéis el libro este ficticio de Lovecraft, y al siguiente programa tuvimos que ir al Mosén del Pueblo, que viniese aquí, por si acaso, porque el Miguel Ángel nos dijo, ¿qué habéis hecho? ¿Qué habéis hecho aquí? Una lectura.
Uno de los papeles que yo hago en el circo es de exorcista. Si me tenéis que contratar, yo...
Pues mira, ya, David, ya te tenemos contratado. Y hablando de cosas extrañas, David, ¿hay algún objeto... alguna cosa mágica que dices, ostras, mira, con esto me siento protegido, un amuleto?
Yo concretamente no, porque realmente no soy una persona muy supersticiosa, pero sí que es verdad que mayoritariamente los integrantes del circo son bastante supersticiosos y por lo tanto sí que tienen algunas costumbres, hábitos que repiten antes de empezar la función, algún amuleto. Hay cosas que creen que dan mala sombra, ¿no? Que dan mala suerte, otras que creen,
o sea,
que dan buena suerte.
Que hay objetos que, sí. Que llevan o que evitan.
Objetos, situaciones, rutinas. Eso quizás Jennifer podrá explicar alguna cosita.
Sí, tengo alguna anécdota muy graciosa.
Vamos a ver, de un objeto extraño, Stranger Things. Sí.
Pues ya te digo, con esto que a mis tíos les encanta el terror, en un pueblo que hicimos, se encontraron un muñequito de un payaso que daba pánico, el payaso. Claro, a ellos les
enamoró.
Bueno,
después hablaremos de los payasos. Porque, sí, vale, un muñequito.
Sí, y les encantó y lo cogieron. ¡Ay, qué muñeco más bonito! ¡Ah, un pueblo! Explota una rueda de camino. No pasa nada, seguimos hablando.
Es una rueda. Vale.
Otro pueblo, ventaval, casi nos volcó un remolque.
No pasa nada,
seguimos parando. Pero todo esto continuo, ¿eh? Al siguiente pueblo por la carretera, se calentó un motor tremendo y vamos en caravana por la carretera, ¿no? Y de repente yo que iba detrás, veo el muñeco salir por la ventana.
Que no, lo tiró directamente. O sea, que, a ver, no somos creyentes, pero por si acaso. Por si acaso. No, está, es curioso, ¿no? Y sobre todo hablando de muñecos diabólicos, que es una de las cosas que en el cine se ha explotado más. Estabas explicando, Jennifer, del muñeco diabólico.
Sí.
Que sale en la función también.
No, sí, se quedó por allá en la carretera, salió por la ventana.
Ah, o sea, lo despedisteis
no,
a la primera de cambio.
No, espero que lo vuelva, porque si vuelve, pasan dos cosas malas.
Y cuando hacíais con los espíritus de los abuelos y tal, ¿os dijeron dónde estaba el tesoro enterrado del circo?
Uy, el tesoro enterrado del circo.
Eso no se sabe por qué nadie lo quiere decir.
Debe de saberlo la jefa.
La jefa sabe dónde está el tesoro.
Claro,
o los zombies, porque van a salir zombies en el espectáculo.
Siempre. Los zombies es uno de los momentos culminantes del espectáculo cuando hay una invasión zombie.
Invasión zombie.
Es el momento más caótico y más, a veces, más temido, también más aplaudido.
Más aplaudido.
Del espectáculo.
De todas maneras, tenemos que recordar otra vez que os decís que es el circo de terror, pero familiar.
Siempre.
Y entonces me gustaría saber, los más jóvenes que vienen a vuestro espectáculo, ¿cómo lo acogen? Pues si son adolescentes ya me lo pienso, o sea, lo que vosotros decís, son capaces de hacer cosas raras, tal. Pero los que son, digamos, no sé, más jovencitos y tal...
Esta es una de las dificultades que
tienen que llevar un globo, me parece.
Bueno, no lo tienen que llevar, pero se les hace un descuento.
Un globo rojo.
O una linterna.
Como si fuese It.
Exacto.
Supongo, la película.
Sí,
sí, sí. Exacto, es ahí.
Referencia...
Una referencia a Pennywise.
El...
La dificultad de este circo justamente es que el público que viene no viene buscando lo mismo. Hay público que viene buscando el miedo, el susto, pero al mismo tiempo está enfocado a un público familiar, que por lo tanto vienen niños pequeños, y los niños pequeños evidentemente son sagrados, no se les puede asustar, tienen que tener una experiencia buena, positiva.
Esto es importante de comentarlo a la gente que nos escucha, porque supongo que una de las dudas que deben tener las familias cuando ven el Circo de Terror es decir, bueno, sí, pero claro, mi niño totalmente se asusta mucho, y después que no tenga terrores nocturnos.
Totalmente. O sea, la duda que pueden tener algunas familias es si el espectáculo está adaptado realmente a todas las edades. Y es una de las cosas, yo por ejemplo soy, precisamente al ser pedagogo, pues es una de las cosas en las que estoy más pendiente, más encima de que todos los contenidos, todo lo que se hace en el circo, sea adaptado, sea tanto el vocabulario como todas las escenas que aparecen, todos los números, todos los personajes, estén adaptados en clave de humor y que puedan ser vistos por cualquier niño. Todos los gags tienen un final divertido. Sí que hay algún momento así un poquito de misterio, pero siempre bien graduado para que los niños no se asusten. Y además estamos muy pendientes de cuando, si vemos que no ocurre normalmente, pero si alguna vez, si puntualmente algún niño está un poquito asustado, puede ocurrir. Incluso hay niños que les da miedo el Mickey Mouse o,
sí, claro,
o el Rey Baltasar.
Bueno, y Bambi, no me digas, porque que ha visto el Bambi, no sé.
Hay niños que se asustan por cualquier personaje. Aparece un Pokémon y
se asusta, claro, más que el niño el exorcista.
Exacto, entonces estamos muy pendientes si vemos que algún niño se asusta. Nos acercamos al niño, yo normalmente lo hago yo personalmente, hablamos con el niño y le ponemos lo que le llamamos un escudo de protección, le damos como una especie de baliza señalizadora, le explicamos al niño para qué es, y él sabe que con esa baliza, con ese escudo, ningún personaje del circo
se va a acercar a él.
Que
es
ver,
quizás lo que les da miedo, están allá y ay, a ver si este, claro, vendrá aquí donde estoy, claro, yo, y le da miedo, de lejos no pasa nada.
Pero es muy positivo porque entran con ese miedo, con ese temor, pero al final se quieren hacer fotos con todos los personajes.
Yo pienso esto es importante porque sí que es verdad que el miedo se tiene que aprender a gestionar. Uh-huh. Y sobre todo, pedagogo que usted ha estudiado todo esto y ha tratado también, supongo, con niños, es importante, a ver, tener miedo es normal. Todo el mundo tiene miedo.
Claro, claro.
Los mayores también tenemos nuestro miedo. Pero se tiene que saber gestionar.
Sí, exacto. Entonces, en ese sentido, el circo podría incluso cumplir una cierta finalidad pedagógica o terapéutica, incluso, ¿no?, para la gente que tiene niños, o pues saber discernir, ¿no?, entre lo que es la ficción. Y es que en realidad los miedos que uno debe tener en la vida tendrían que ser otros, ¿no?
Sí.
Porque en la vida hay peligros reales y hay miedos justificados, ¿no? Y pues se me ocurren pues mil peligros que pueden haber en la vida real, incluso algunos, como podría ser miedo a los banqueros o miedo,
bueno, en este caso,
a las multinacionales.
Diría los banqueros, diría miedo a los vampiros.
Sí, exacto.
Porque no te chupa la sangre, pero casi.
Casi.
Claro, uno debe tener miedo pues precisamente a ese tipo de cosas y no pues a lo que sería la ficción. Pero evidentemente los contenidos del circo, tanto a nivel de escenas como a nivel de vocabulario, están todos adaptados para que cualquier niño pueda venir, disfrutar, no tener miedo, pasárselo muy bien, y los niños suelen ser unos grandes consumidores de género.
Y después, me quedo haciendo la foto, ¿y cuál es el personaje preferido, Jennifer, de que veis que los niños?
A mí vienen primero, me abrazan y me dicen, quiero hacer...
Porque el personaje que haces, bueno, haces varios personajes, pero digamos el que
principal.
El principal, así que...
La Llorona.
La Llorona.
La Llorona.
Estás llorando todo el rato.
Vamos. Sí.
Y entonces los niños, ¿qué...?
O sea, lo primero, les da mucho miedo. Mi caracterización como Llorona les asusta mucho. Pero según va avanzando mi actuación, Es que luego al final me dicen, eres la que más me ha gustado, y me abrazan, quieren que los coja en brazos, y son chiquititos, y todos sí. Quieren la foto con la Llorona.
Con la Llorona. Sí. ¿Y personajes que haces, David?
Pues hago muchos, ¿eh? Pero por ejemplo, hago de exorcista, le hago un exorcismo a la monja. Al personaje
de un personaje de una monja.
Sí, sí.
La de la película.
La de la película de la monja.
Vaya, vaya.
Y yo salgo de exorcista de la monja. Aparezco como la muerte también, soy uno de los zombies. Ahora mismo también hacemos un pequeño número con el juego del calamar.
Sí.
Y soy el 456, soy
el personaje
del juego del calamar, el protagonista. Hago de Jason, hago del señor Scrooge.
Pero,
el señor Scrooge también.
Pero las fotos con la Llorona, por lo que veo yo.
Las fotos, la Llorona es la que más éxito tiene. Es verdad que al final de la función no salimos todos los personajes. No podríamos salir todos los personajes porque cada persona hacemos más de un personaje.
Claro, claro.
Sí, sí. Y entonces, pero sí.
A ver, el circo tampoco no da para mucha gente. Entonces, tú sales por detrás, te cambias por detrás.
Sí, sí, yo digo, soy como una cebolla, me voy quitando capas.
Claro, cuando os preparáis, debéis tenerlo todo. Sí. O sea, la primera vez que te vea, te voy a ver muy, sí, muy grande,
aumentada.
Muy aumentada, y después a medida que pasa el espectáculo, dice, mira, ha hecho régimen esta chica.
Bueno, no es tanto así, tenemos un vestuario base, que es de color negro, y entonces luego
vas
a partir de ahí quitamos y ponemos...
complementos, claro, sí, sí, sí. Estamos escuchando música de Rammstein. Parece ser que esta música os gusta mucho en el Circo del Terror.
Mucho, mucho. Incluso ellos nos conocen ya.
Sí, sí. ¿Cómo fue? ¿Que coincidisteis en alguna actuación?
No, mis tíos que son fans de Rammstein van a todos los conciertos,
sí.
Van siempre en primera fila.
A primera fila.
Sí, sí, a mi tía incluso la subieron ya al escenario, mi tía le ha enseñado actuaciones del circo con su música.
Esto es, pero sí. Rock, bueno, ¿qué tipo de música definirías? Porque claro, death metal, alguna cosa así.
Para mí es rock y punto.
Rock, pero no, que muchas veces...
No es muy fuerte.
Se utiliza con estas temáticas de terror y misterio, se utiliza este tipo de música.
Están relacionados, sí, de alguna manera están relacionados.
Porque hay una cosa que nos tendrías que explicar, porque hay un grupo que se llama Inmunes.
Inmunes, sí, sí.
Inmunes. Y que han hecho un vídeo en vuestro circo, me parece.
Sí, sí. Inmune, pues es un...
Un videoclip.
Es un grupo de rock, así... Tiene algunas como influencias como de Héroes del Silencio, ¿no?
Sí.
Sería así, un estilo rock, pero...
Rock pop,
sí.
No tan duro como Ramsey, un poquito más suave.
En su nuevo disco sacaban un tema que era El Circo del Terror, o Bienvenidos al Circo del Terror.
Circo del Terror.
Circo del Terror se llamaba el tema. Y entonces uno de los componentes del grupo, el cantante se llama Morty, pero uno de los componentes, Ian, que es el bajista, contactó con nosotros a ver si podíamos colaborar con ellos para hacer el videoclip. Y nosotros que nos apuntamos a un bombardeo, dijimos que vale, que de acuerdo.
Sí, claro, porque el título y el circo
iba
de la mano.
Nos venía perfectos también a nosotros, era eso, un win and win,
sí,
ganábamos
sí,
todos.
Exacto.
Y sí, sí, vinieron con todo el equipo y grabamos el videoclip que se puede ver.
Sí, se puede encontrar en YouTube.
En YouTube fácilmente.
Nuestros
sí, sí.
Oyentes los invitamos
sí,
porque
sí.
Así verán un poco. ¿Que salís en el videoclip?
Salimos todos. Sí,
o sea, os utilizaron, digamos, atrezzo sí, sí. Para
la música. Usaron
no fue
todo.
Solo la carpa. Solo
usaron la carpa, el atrezzo,
al batería, y... porque les faltaba el batería en ese momento. Y mi tío, que es batería, pues...
O sea, el tío batería... tu tío.
En el videoclip, sí.
El videoclip, el que sale.
Sí, sí. Y todos los figurantes de ese videoclip somos nosotros.
Digo, ¿sí, la experiencia cómo fue? ¿Muy complicado?
Algunas cosas sí. Hubo días que no se terminaba nunca la grabación.
¿La grabación que fue en varios días?
Sí, varias semanas incluso.
Sí.
Sí, sí. Recuerdo una vez se les ocurrió que fuéramos por la ciudad y querían parar un autobús. Y que Ed se subiera al autobús. Ed y Frankenstein.
¿De Frankenstein?
Sí. Y claro,
para grabar unos segundos. Sí, sí. Pues, claro, a ver, el videoclip, no sé, dura unos 3 minutos, sí, o así. Pero para estos 3 minutos se hacen muchas tomas.
Horas, claro, horas de grabación para sacar los 3 minutos.
De... Es como anécdota, no conseguíamos que parara ningún autobús, porque claro, están trabajando, son gente contratada, sí. que no. Total, que conseguimos que parara uno. ¡Oh, qué bien! Venga, vamos, es un momento. Hacemos que subimos, como que viajas y bajas. ¡Oh, lo hemos conseguido! ¡Bien! Y dice el cámara, no lo he grabado.
¡Oh! ¡Me he dejado la película!
No lo he grabado.
No le había dado al play, no le había dado al rec.
Ahora, me estabas explicando, David, antes, que, bueno, utilizáis referencias de películas o de series televisivas de muy actualidad, ¿no? Sí. Esto, el juego del calamar y los zombies, ¿cómo lo adaptáis para lo que decíamos antes, para el público infantil?
Siempre buscamos...
Sí, porque, digamos, a ver, el juego del calamar se hace en unos juegos infantiles.
Claro, claro.
Pero tú lo adaptas, ¿no?
Claro, el juego del calamar ya de por sí es una serie con que tiene ese vínculo con la parte infantil, porque son juegos infantiles. La serie es una serie no apta para menores de 47 años mínimo.
Los padres es, que no le enseñen el juego del calamar.
Es brutal la serie, es brutal y no es apta. Pero, sin embargo, nosotros la parodia que hacemos del juego del calamar es una parodia que sí que es completamente apta y buscamos el lado cómico. Curiosamente, los niños que no deberían de ver esa serie, pero que la mayoría de niños...
La mayoría todos.
Por no decir todos, conocen, quizás no han visto la serie, o algunos sí, pero muchos no, pero todos conocen a los personajes del juego del calamar, han visto algo a través de las redes o a través de... No sé cómo, pero la verdad es que lo conocen.
Sí, es que incluso mis sobrinos me van haciendo todas las pruebas y digo, pero si vosotros no podéis ver esto.
Claro, claro.
Pues claro, es que...
Lo conocen todo.
Es verdad que, los padres a veces, no podéis ver estas cosas, tal igual, y después no sabes cómo han llegado a verlo. Han ido a casa del vecino, ¿no?, a verlo. Y...
Además, nosotros intentamos que no participen muchos niños, no vaya a ser que formemos algún conflicto luego.
Claro, claro.
Pero sí. Es que quieren participar, pero... Sí, sí, sí. Los que no levantan un palmo del suelo
vienen allá,
que quieren participar. Sí, sí, sí. Y...
Entonces, pues lo que hacemos es una parodia cómica,
claro,
de un momento de una escena mítica de la serie, que es el luz roja, luz verde, que es esa escena en el que juegan al principio de todo, el primer juego, digamos.
Y si quieren verlo, tendrán que venir a...
Exacto, no voy a hacer spoiler.
No,
pero la parodia bien, es de ese momento. Acaba bien, sí, sí.
Una de las cosas de los personajes que aparecen en el circo, que son típicos y tópicos, es el payaso. ¿Alguno de vosotros hace de payaso?
Pues no, porque el payaso ahora mismo lo está haciendo tu tío, el Pennywise, que es el único payaso que aparece.
El del globo rojo.
Sí,
sí, ahora mismo el payaso que aparece, porque también aparece otro que es también un payaso.
Joker.
Bueno, el Joker también aparece, que lo hace tu hermano.
Claro, el Joker es, claro, tiene una base, sí, del, sí, payaso. Sí. El Joker.
Y también el que hace tu padre... Ahora no me sale el nombre. ¿Cuál es el que hace?
Beetlejuice.
El Beetlejuice también.
Beetlejuice.
También es un payaso. Y también aparece, no siempre, porque hay algún número que en función... La estructura del show puede variar un poquito. Y
según algunos, el público. Según,
claro,
el...
O sea, os adaptáis. Lo que me has contado antes es interesante, porque, bueno, supongo que como profesor tú también te habrás encontrado que delante de los alumnos, según cómo ves, cambias la explicación y la adaptas. Tal. Supongo que delante del público, vosotros mismos, como me has dicho, según cómo veis la reacción es tal y cual, tenéis, sí, un espacio para adaptar la historia, porque básicamente explicáis unas historias, ¿no?
No, la verdad es que está bastante desordenado todo.
Sí, pero...
es un poco caótico.
Caótico. Y decíamos de los payasos, porque tengo una pregunta para vosotros aquí, porque en el cine hay unos payasos asesinos, algunos ya los hemos nombrado. Yo he seleccionado unos cuatro haciendo referencia a las películas donde aparecían. El primero que os voy a decir, después vosotros me diréis cuál escogéis o cuál preferís. El primero sería Pennywise, que aparece en la película It de 1990, y después también hay unas secuelas y unas readaptaciones en 2017 y 2019, tampoco no hace tanto, que hicieron la serie Este payaso, que nos cuentas un poco la historia del Pennywise, que digamos aparece a unos niños cuando eran pequeños, ¿no? Y después de mayores tienen que... es como una maldición que se esconde en un pueblo, ¿no? Algo así.
Sí, sí. A ver, no somos... yo no soy un experto en el
en
cine.
En Pennywise, no eres un experto en Pennywise.
No, ni en Pennywise ni en el cine en general no soy experto. Sí que es verdad, del Pennywise... la última de Pennywise todavía no la he visto, la del 2017 sí, la última no. Pero sí, pues viene a ser, pues es un personaje sombrío, es como una... creo recordar que es un espíritu.
Como un espíritu.
Es un espíritu, no es un personaje vivo.
No, es un espíritu.
Y además absorbe las almas de los niños a los cuales secuestra, ¿no? Que
sí,
incluso a flotar los niños.
Sí, una cosa.
Y es bastante inquietante, es un personaje muy inquietante.
El siguiente, que es mucho más actual, y es uno que ha salido hace poco, es la película Terrifier. Hay una del 2016 y otra película del 2022, que es Art the Clown. Este es bastante más siniestro y más actual también.
Sí.
¿Habéis visto alguna de estas películas del Terrifier?
No, lo hemos visto todavía, y además es una de las películas que precisamente no estamos parodiando, justamente por lo que explicábamos, ¿no? Para adaptar a todos los contenidos a que sea un espectáculo familiar.
Este no se
descartamos algunos personajes, algunos son bastante siniestros y los adaptamos, pero otros llegan a ser tan siniestros que la adaptación se hace tan complicada para que sea un personaje amable para un
claro,
niño,
que ya lo descartáis.
Que directamente los descartamos. Y este justamente es uno que de momento
sí,
está descartado.
Porque es un poco slasher, es
sí, sí.
Bastante de las películas que decíamos de los años 70, 80, que salían estos asesinos en
Scream,
serie.
Sí,
todo esto. Y después hay uno que son los Killer Clones de una película. Esto sale de una película. Killer Clone from the Other Space, del 1988.
Serie B, totalmente, sí, sí.
Serie B, sí. De unos extraterrestres que
llegan
a la Tierra.
Buenísima, súper recomendada. Esta sí que yo... creo que tú no la has visto, me parece.
No.
Yo la he visto, súper recomendada, muy, muy divertida, muy friki, muy serie B. Buenísima.
Es que es en estos años, en 1988, y que llegan aquí del espacio.
No le hacemos mucho homenaje a esa película. Sí que es verdad que cuando viene la pareja de nuestra gerente, que nuestra gerente es Rocío, que también aparece en el espectáculo, cuando viene la pareja de ella, que no vive en el circo, es uno de los personajes que... bueno, que interpreta, no tiene un número específico, pero sí que está alrededor
entre
el público y se disfraza de uno de estos
payasos.
Bueno, sí.
Pues te quedas, ¿con cuál te quedas?
Claro, pues
eres el más cinéfilo,
nos quedamos con Pennywise. Claro, porque es el nuestro.
Es el vuestro.
Yo voy a citar a mi padre, que siempre fue un payaso tradicional. Y decía, vaya fama nos están dando a los payasos. Con
sí.
razón le tienen mucha gente miedo a los
es
payasos.
Es verdad. Pero es que, a ver, sinceramente, vamos a un circo tradicional, vemos los payasos y un poco de miedo.
Daba miedo. Mucha gente en taquilla venía a decir, pero salen payasos, es que le tengo pánico a los payasos. A ver, un circo sin payasos...
Sí, pero ahí, tú sabes, la payasofobia...
Sí, 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 existe. Es un trastorno...
Es un trastorno severo. Que se tiene. Jennifer, habéis viajado por muchas ciudades, muchos países. ¿Qué ciudad o qué país citarías como más receptivo a vuestro espectáculo?
Cataluña.
¿Aquí en Cataluña?
Sí. Sí. Esta temática por aquí llama mucho la atención, con diferencia. Sí.
Porque después, ¿a dónde habéis ido? ¿De aquí de España habéis ido?
Bueno, cuando estuvimos en Madrid, hicimos unos llenos bastante espectaculares.
Bueno, pero fue por Halloween.
Y bueno, Halloween da para esto.
Una promoción especial que hicimos allí en el H2O.
¿Y habéis ido por algún pueblo de España así pequeñito, tal, fuera de Cataluña?
Sí, ahora no te podría citar ninguno, pero sí. Hecho.
Y habéis salido por piernas.
Es que claro, tienes que pensar que el circo del terror, cuando se inicia el circo del terror, cuando coge toda su plenitud, es justamente cuando llegan a Cataluña. O sea, hace unos 10 años estaban ya por Castellón y estaban subiendo.
O sea, que aquí es donde,
y aquí es donde desarrollan el espectáculo.
Entonces, la verdad es que está pasando el tiempo y es muy interesante, pero tengo unas últimas preguntas que tendremos que hacer muy cortas. Hago la pregunta y cada uno dice la respuesta. Vamos a ver. Hablando de películas. David, la película de tu vida.
La película de mi vida, bueno, hay muchas, pero una sería Pesadilla en Elm Street. La primera, Street.
La primera, sí, las primeras siempre. ¿Ves? Yo estoy más para Halloween, pero es verdad que... Jennifer, ¿un poema de amor o una canción desesperada?
Yesterday.
O sea, te quedas con una canción desesperada. David, ¿un libro o autor que habríamos de leer, que recomendarías?
Pues ahora mismo se me ocurre un libro de Vargas Llosa. No recuerdo el nombre.
100 años de soledad.
Bueno, 100 años de soledad.
Está justo viendo ahora la serie.
Sí, justamente, es verdad. De Netflix, buenísima también.
Pues
sí,
mira,
sí, 100 años de soledad. Sí.
Tomamos nota.
Buenísima.
Jennifer, un encuentro en la tercera fase. O sea, cuestión de si has visto algún ovni, alguna luz cuando estabais. Por estos mundos de Dios.
Desmontando la carpa sí que vemos cosas raras por los cielos.
Sí, debéis mirar bastante el cielo porque sois bastante de vivir en el exterior.
Sí, en el exterior y nocturnos, somos muy nocturnos.
Muy nocturnos. ¿Una carta del tarot, David, que te identifiques?
La muerte, porque es uno de los personajes que hago en el circo, la muerte.
Y que significa transformación.
Cambios.
Sí, y sí, los cambios que has hecho en tu vida
son totales.
Sí, o sea, la 13, la carta del tarot, número 13, sí. La muerte. Jennifer, ¿un misterio por resolver?
La muerte.
La muerte. O sea, vas a resolver a David como si fuera un puzzle. A ver qué te sale. David, ¿un lugar abandonado para visitar?
Un lugar abandonado para visitar. Creo que en Vilanova hay una zona de búnkeres que es muy, muy interesante, entre Vilanova y Cubellas. Por ahí hay una zona bastante, bastante misteriosa.
Allá Cubellas está el Fran Recio, que seguro que ha ido a hacer alguna psicofonía por allá, sí, donde tú explicas.
No lo conozco, pero...
No, ya te lo presentaré. Sí.
Pero sí, entre Vilanova y Cubellas es una zona ahí misteriosa de búnkeres que...
Y para terminar esta ronda de preguntas rápida, y a los dos, vais en pareja, no se va a ir cada uno por su lado. A ver... Si pudieses viajar dejando el circo, ¿eh? O sea, cogéis y dices, dejo el circo, ¿a qué lugar del mundo, a dónde iríais?
A mí me encantaría ver, está muy cerquita, pero no he ido, Roma, las ruinas de Roma.
Las ruinas de Roma. ¿David?
A mí me gusta Budapest, que ya estuve, pero tengo ganas de volver a Budapest.
Budapest, Roma y Budapest. Bueno, está cerquita, sí, podéis ir
incluso,
el fin de semana en un sitio y pasar al otro. Es dos sitios, pues, próximos, asequibles. ¿No habéis ido a una Roma? ¿No la has llevado a Roma?
No, todavía no hemos ido. Es que no tenemos tiempo.
El año pasado fuimos a París.
A París,
vale, París está bien.
Precioso.
Sí, pues en la próxima ya sabes. No digamos spoilers. Pues David y Jennifer, mira, ostras, es que se nos ha pasado el tiempo hablando del circo del terror y nos faltaría mucho más tiempo, pero ya tenemos que ir despidiendo este programa. Muchas gracias por habernos acompañado.
Gracias, Jennifer, a vosotros por invitarnos. La verdad es que he estado muy a gusto. Se me ha hecho corto a mí también.
David.
Muchas gracias, sí, sí, es un placer.
Los agradecemos porque en este programa de misterios el circo no deja de ser un misterio en sí mismo, aparte de que sea del terror. Y os hemos podido conocer un poco más, nos habéis explicado vuestras experiencias, lo que nos ha hecho mucha ilusión. Gracias una vez más por haber participado y que esperemos que toda la gente que nos esté oyendo, sea hoy u otro día, cuando vean que está lloviendo aquí en Saquirza, cuando llega el circo, ya sabéis que siempre llueve, es que ha llegado el circo del terror a vuestro pueblo o ciudad. No dejéis de visitarlos y acudir a sus espectáculos. Y hasta aquí, Misteris la nit.